Historia. Hace 90 años, febrero de 1931, por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar. Comenzamos la crónica de febrero de 1931, echando en falta el boletín Red Española de aquel mes, como consecuencia de las huelgas producidas por la situación social en el Madrid de entonces. Dejando al margen a la prensa escrita, sabemos del encuentro que tuvo lugar en la banda de 40 metros el primer día de febrero entre el operador de la estación provisional de Santa Cruz de Tenerife, Fostro de Radio, Eco Alfa, Radio Golf, con la EAR 116 de Aranjuez, Madrid. Tras lo acordado en la conferencia de Washington de 1927, el radiopita tinerfeño empleó como prefijo en su tarjeta QSL las letras FR, F, identificativa del continente africano, y la R asignada internacionalmente para Río de Oro y zonas adyacentes españolas, y también para las Islas Canarias. Entretanto, en la península e Islas Baleares, otros imprimieron EE ante sus indicativos, significando con ello que emitían desde Europa, España. De aquel QSO tenemos conocimiento gracias a lo que nos dejó escrito Juan Val en su cartulina enviada desde Tenerife. Primeramente, que recibió muy fuerte a su corresponsal y sin ruido alguno mediante un circuito Schnell, acusándole en mal tono de la señal por la corriente continua. Y también que el emisor que empleó el aficionado chicharrero fue el clásico circuito Colpitz, cuyos 8 vatios de potencia salieron en una longitud de onda de más o menos 41 metros. Asimismo, leemos en la QSL de Juan que empleó una antena especial que nos hubiera gustado conocer y que estaba habitualmente en radio entre las 23 y 24 horas. Los diversos sellos de tinta estampados en la tarjeta de FR EARG revelan nueva información interesante. Si el rombo de RE en el anverso pone de manifiesto la afiliación del oficial de telégrafos a la Asociación Red Española, las estampillas del reverso nos hablan de las sedes de la red por las que pasó la QSL. Juan Val entregó la cartulina en la subdelegación ubicada en la ciudad que residió, Santa Cruz de Tenerife, y desde allí fue cursada el 6 de marzo de 1931 hacia la delegación en Las Palmas. Una vez en ella, los recolegas canariones del Puerto de la Luz estamparon la fecha de 7 de marzo y enviaron la tarjeta a la península. Llegada a la oficina central de R. en Madrid, no solo incluyeron el sello de tinta ovalado de ella, sino también otro rectangular empleado habitualmente entonces por el buró, indicando Send QSL Cars for Spain vía R.E. Pi Margal 5, Madrid. En cuanto a los distintivos temporales como el empleado por Juan Val, los directivos de Red Española escribieron lo siguiente en la memoria anual publicada a finales de ese año 1931 entre las páginas de Radio Sport. Nuestras gestiones para la legalización de las estaciones, que funcionaban con un indicativo provisional, han sido siempre atendidas y facilitadas. Se nos concedió oficialmente autorización para realizar toda clase de tramitaciones en cuantos asuntos haya de gestionar el radioaficionado cerca de la administración pública. Conocido por el presidente de Eco Alfa Radio el artículo sobre Julián Tejeiro que incluyó la popular revista Estampa en su edición de 31 de enero de 1931, Moya decidió reproducir en el órgano oficial de la asociación la misma fotografía del operador de la estación Eco Alfa Radio 98 junto a su sobrina, haciendo referencia en su lateral derecho al trofeo que había conseguido tras participar en el concurso radiotelegráfico de transmisión entre España y Argentina. En la columna de texto bajo aquella imagen también escribió Moya. La Asociación Eco Alfa Radio señalará la fecha para entregar a los señores Tejeiro y Córdoba las artísticas y valiosas medallas enviadas por nuestros colegas del Radio Club Argentino, a quienes damos las gracias nuevamente y reiteramos el testimonio de cordial compañerismo en nombre de todos los aficionados españoles. Dadas las malas relaciones del fundador de Eco Alfa Radio con la cúpula directiva de Red Española, cabe pensar que tales líneas fueron puro compromiso, por lo que posiblemente debió entregar la medalla de plata, recibida para el vicepresidente de RE, a su colaborador en el tráfico de QSLs, Julián Tejeiro, para que se la diera en alguno de sus encuentros personales. Desde el mes de enero de 1931, un buen amigo y también colaborador en el desarrollo de la tesis doctoral sobre la más vieja historia de la radioafición española, Enrique Castaño, comenzó a informar en el boletín Eco Alfa Radio de lo que escuchó en fonía desde su estación receptora de ondas cortas E-099 instalada en la autoestación La Central de León. Mediante un circuito provisto de una lámpara detectora y otra de baja frecuencia, el pionero leonés escuchó entre el 15 y 22 de febrero de 1931 a numerosos ecoalfa radios, tanto oficiales como provisionales, así como a 7 estaciones portuguesas y otras tantas francesas. Precisamente para la banda de 40 metros supimos por la tarjeta QSL de Eco Alfa Radio 96 publicada en La Crónica del pasado mes de diciembre que mi viejo amigo Jesús ya empleaba un transmisor equipado con cristal de cuarzo a fin de tener la máxima estabilidad de frecuencia. Siempre a la vanguardia de la técnica, sin duda alguna fue uno de los primeros españoles que no solo los empleó sino que también fomentó su utilización mediante la idea surgida en una de las muchas conversaciones que mantuvo asiduamente con su gran amigo y compañero en la directiva de Red Española, Paco Roldán, Ecoalfa Radio 10. Presidente y vicepresidente consideraron que al incluir los operadores Ecoalfa Radio cristales de cuarzo en sus estaciones, podrían hacer un listado con todos ellos y al publicarlo en el boletín también servirían sus longitudes de onda como patrones para calibrar los equipos. Así surgió el Crystal Control Club y a este respecto escribieron en el boletín Red Española. En el seno de RE se ha constituido una agrupación titulada Crystal Control Club. Como su nombre define, tiene por objeto mantener estrecha colaboración entre los cuarcistas para distribuir las frecuencias al objeto de evitar posibles interferencias, orientar y fomentar el empleo del cristal, constituyendo una red de emisores cuyas ondas rigurosamente controladas en su frecuencia pueden servir de patrón para etalonar receptores y ondámetros, ajustándose además a las bandas reglamentarias. Por la cartulina de Esteban Muñoz, sabemos igualmente lo que entonces fue una gran novedad mundial, la creación de un sello dentado para el servicio QSL de Red Española. Un sello que, dadas las huelgas tipográficas existentes en aquel tiempo en Madrid, no hay constancia impresa del mismo hasta el siguiente mes de mayo, cuando publicó la noticia la revista Antena, adelantándose con ello al propio boletín Red Española, incluido entre las páginas de la edición de junio de Radio Sport. Los sellos del tamaño de los de correos, de color carmín y en trazo blanco, la silueta del emblema de Red Española, fueron regalados a RE por uno de sus más estrechos colaboradores, Emilio Cañete, director de Radio Sport, quien hizo entrega de la edición completa formada por 100.000 unidades. Se vendieron los sellos en las delegaciones regionales de la asociación y también en su propia sede, en Madrid, en cantidad mínima e indivisible de una peseta, con el ruego a los socios de que pidiesen el mayor número posible, a fin de reducir los gastos de envío. Al tener carácter de donativo por los asociados el importe correspondiente a la adquisición de los sellos, Red Española decidió publicar en su boletín los nombres de quienes comprasen un mínimo de 10.000 unidades de una vez, 10 pesetas. Los primeros que se decidieron a ello fueron Francisco Roldán, Ecoalfa Radio 10, Ángel Uriarte, Ecoalfa Radio 12, Jesús Martín de Córdoba, Ecoalfa Radio 96 y Esteban Muñoz, Ecoalfa Radio 136, a pesar de que en el caso de Uriarte apenas desarrollaba actividad en radio. La idea de los sellos, copiada después por los relays de diversos países, supondría también una extraordinaria propaganda para la asociación, pues millares y millares de QSLs repartidos por todo el mundo llevarían la insignia de Red Española como prueba de la actividad de sus asociados. Teniendo muy presente los directivos de RE que en breve se convocaría la Junta General de la Asociación Ecoalfa Radio, que como el año anterior debería celebrarse el siguiente mes de marzo, decidieron elaborar un nuevo reglamento a fin de presentarlo en ella para su aprobación. De este modo, los también socios de Ecoalfa Radio tratarían de comenzar el proceso para conseguir apartar definitivamente del cargo de presidente a Miguel Moya en la asociación que él mismo fundó 4 años antes.